Buenos días. Desde Podemos traemos hoy al Pleno una moción sobre la problemática de una sierra minera de la que hemos hablado poco en este Parlamento, la sierra minera de Mazarrón, que también está afectada por la contaminación por metales pesados. Hemos hablado mucho de la sierra minera de la Unión Cartagena, del Llano del Beal, de Pormán. Hemos también hablado de la problemática del Hondón aquí en Cartagena y recientemente hemos sabido incluso del informe del Consejo de Seguridad Nuclear en donde alerta de la presencia de uranio 238. Pero también en la sierra minera de Mazarrón hay balsas, antiguas balsas mineras y suelos contaminados por metales pesados que están prácticamente en las inmediaciones de los vecinos de Mazarrón Pueblo. Lo primero que hay que decir es que, sabiendo lo que sabemos de la sierra minera de La Unión, sabiendo lo que sabemos del Hondón, sabiendo lo que sabemos de la sierra minera de Mazarrón, sabiendo que hay numerosas investigaciones médicas que están alertando de una incidencia clara de la contaminación por metales pesados sobre la salud pública, y esto es lo que planteamos, una de las cuestiones que planteamos en la moción, que sabiendo lo que sabemos de todo esto, sin embargo, en esta región, el gobierno del Partido Popular no ha desarrollado una política rigurosa, una política seria, una política responsable sobre suelos contaminados. Obviamente, si no existe un inventario de los suelos contaminados, si no existe ni siquiera una declaración de suelos contaminados, ¿cómo vamos a desarrollar una política de intervención sobre los suelos contaminados? La dejadez en ese sentido es absoluta. Y no hay que inventar nada, simplemente hay que cumplir la ley de residuos y suelos contaminados de 1998, que se reformó en 2011, simplemente cumpliendo con lo que dice la legislación al respecto, tendríamos en esta región una política que, insistimos, el gobierno del Partido Popular se niega a aplicar y es uno de los principales puntos que llevamos en esta moción. Ya yendo concretamente a la problemática de la sierra minera de Mazarrón, lo que venimos a pedir es, la comunidad autónoma, saben que el año pasado anunció la intervención sobre una balsa minera en Mazarrón, concretamente la San Cristóbal II. Es la balsa minera que menos problemas genera para el pueblo, porque está muy alejada del centro del pueblo. Y sin embargo hay un montón de balsas mineras y de suelos contaminados que están al lado de las casas y de las escuelas de los vecinos de Mazarrón y sobre ellas no se está interviniendo. Lo que venimos a pedir en la moción es que se haga un plan, que se elabore un plan de intervención sobre los antiguos depósitos de lodo, sobre las escombreras, sobre los suelos contaminados de la sierra de Mazarrón, que jerarquice prioridades. Y la prioridad es intervenir sobre los suelos y las balsas más cercanas a los vecinos. No podemos seguir interviniendo sobre suelos contaminados sin jerarquizar y tener muy claras las prioridades. Y la prioridad siempre debe ser intervenir sobre los suelos o balsas mineras que estén perjudicando más directamente a los vecinos. Obviamente, y esto también es una reivindicación de los vecinos de Mazarrón, y ustedes lo vieron el año pasado con esa manifestación en Mazarrón que salió para defender el paisaje cultural de las minas de Mazarrón. También en la moción decimos que se debe hacer compatible la restauración ambiental de las balsas mineras con su puesta en valor cultural. Y luego hay toda una serie de medidas muy concretas que deberían ser de sentido común en una política de suelos contaminados, como por ejemplo proteger a la población escolar, impedir que haya drenajes de aguas contaminadas por medio de las calles de Mazarrón o del Llano del Beal. En definitiva, toda una serie de medidas de salud pública que consideramos que si en esta región hubiera una política seria de suelos contaminados deberían estar ya aplicándose. Y sin embargo, lo que nos encontramos una vez más es con un gobierno que hace dejación en estas cuestiones. Muchas gracias. Dejo la palabra a Óscar.
Gracias, Andrés. Tenemos también el dictamen de la Comisión de Educación y Cultura a propuesta de la Ley de Modificación de la Ley 4/2007 de 17 de marzo de Patrimonio Cultural. Es una propuesta breve formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos en la que, bueno, vamos a dar el respaldo. Estamos de acuerdo con lo que se ha planteado en el dictamen y con las modificaciones que se plantea de esta ley. Es la propia Consejería de Cultura la que debía abordar de una manera seria cuáles son los niveles de protección de los bienes culturales en la región de Murcia. Hemos visto muchos desastres en los últimos años, especialmente lo que hace referencia a la aplicación del artículo 8. Es que muchos particulares que poseen bienes culturales reconocidos como tal no protegen los bienes que son de todos, ni los plantean en condiciones de habitabilidad y de protección, así como de apertura al público que exige la Ley de Patrimonio. Tenemos en nuestra mente el Castillo de Mula con claridad y ahí se ha avanzado mucho en los últimos 3 años. Con respecto al estudio y toma en consideración de la creación de un modelo de cohousing para personas mayores en la región de Murcia, formulada por Ciudadanos, vamos a apoyar la iniciativa. Hay dos modelos ahora mismo en práctica, uno que es empresarial, el que agrupa un vecindario senior que paga por los servicios que le proporciona esta empresa, y luego el más clásico, el más europeo, es el que tiene que ver con una cooperativa autogestionada por sus propios residentes que pues compran una participación de la misma y asumen la responsabilidad de una manera colectiva. Nuestro grupo parlamentario es más partidario de esta segunda opción, aunque es verdad que ahora mismo esta opción tiene más desarrollo de una manera muy exclusiva en personas que tienen mucha capacidad económica. Por tanto, lo que hace falta es socializar esa forma de convivencia en la tercera edad para las personas mayores, para que se compartan gastos, para que sea también más fácil, más comunitario, más colectivo esa etapa de la tercera edad y no ese modelo hasta cierto punto pues que abunda en prácticas culturales, digamos, poco colectivas, como es el de ciertas residencias de mayores de la tercera edad. Tenemos también el estudio y toma en consideración de actuaciones en relación con el IMIDA, planteado por el Grupo Socialista. Esta es una reivindicación muy antigua, ya desde el año 2010, cuando empezaron los recortes en la Administración regional, especialmente los recortes de plantilla y especialmente recortes salariales de los investigadores del IMIDA. Pues desde entonces han venido planteando recurrentemente de cara a todos los presupuestos la necesidad de proteger a nuestros investigadores, especialmente en un sector como es el agroalimentario, el agroindustrial, donde el IMIDA tiene su mayor ámbito de actuación, ¿no? Creemos que es importante apoyar a nuestros investigadores, creemos que es un sector industrial fundamental. Gran parte del desarrollo de las empresas privadas viene en gran medida por el apoyo público que se ha prestado desde el IMIDA, y lo que no puede ser que quienes están facilitando el desarrollo de patentes, el desarrollo de una de las mejores agroindustrias del mundo, estén en condiciones de precariedad laboral. No podemos tener a nuestros mejores investigadores en esa situación y, desde luego, vamos a apoyar todas las medidas que vayan a mejorar las condiciones de los investigadores del IMIDA. Con respecto a la solicitud del Gobierno de la Nación para hacer reformas legales para impedir que los partidos políticos independentistas se puedan presentar a las elecciones, una propuesta del Grupo Popular, pues vemos exactamente que el Partido Popular y también Ciudadanos, que ha presentado una enmienda que tampoco compartimos, pues siguen en la misma lógica de las confrontaciones entre españoles que llevan practicando en los últimos años y que tanto ha hecho crecer al independentismo catalán. Si el Partido Popular, Ciudadanos y Vox quieren competir por ver quiénes son los más radicales en España, pues que compitan entre ellos. Desde luego, nosotros no vamos a perder los valores del encuentro y del necesario diálogo existente entre españoles que está recogido en la Constitución española. Como sabéis, tenemos también el debate a totalidad de la Ley de Aceleración Económica, una ley que está hecha mal. A propósito, está hecha mal para que dificulte su lectura, para imbricar en todos los casi 90 páginas de su desarrollo medidas contradictorias con la propia ley. Intenta modificar por la puerta de atrás más de 16
leyes de ámbito regional y nos parece un auténtico despropósito. Lo que aparece en la exposición de motivos parece tener cierto sentido común. Es verdad que hay que flexibilizar, hay que agilizar formas administrativas en nuestra gestión administrativa para impulsar el emprendimiento y las empresas, pero eso no significa desmontar todas las leyes de protección urbanística o ambiental, que es lo que dice esta ley. En el fondo, compartimos totalmente lo que dice el informe de la letrada, de las letradas de esta Cámara, que viene a reconocer que esta ley se interpretaría como una amnistía urbanística y medioambiental. Pues hemos visto, y lo estaba explicando también Andrés hace un momento, hemos visto en los últimos años cómo los despropósitos urbanísticos y los despropósitos ambientales nos han llevado a situaciones insostenibles. La manga del Mar Menor, el Mar Menor, hablábamos de Londón, de las sierras mineras, es decir, espacios naturales totalmente contaminados por la falta de control medioambiental y también de la salud pública. Ahora mismo lo que se propone con esta ley es, por ejemplo, que los polígonos industriales ilegales se hagan legales. Se está premiando a quienes han dedicado durante 20 y tantos años a incumplir la ley. Y nosotros creemos que es una falta de respeto a nuestro ordenamiento jurídico, genera más inseguridad jurídica, sabemos que lo vamos a recurrir al Constitucional y tendrá consecuencias. Tendrá consecuencias administrativas y también tendrá consecuencias penales. Hoy mismo anunciaba la Fiscalía que va a intervenir en Londón, como ha intervenido en otros casos de desastres medioambientales. Pues nosotros vamos a continuar en esa línea si el Partido Popular continúa cometiendo ilegalidades contra nuestro patrimonio natural.
Lo último, mañana viaja usted a Madrid a defender, va a ser uno de los tres...
Va a ser el ponente principal, ¿el que le gustaría exponer a los miembros?
Bien, yo creo que ese es el ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas de una manera distinta. Efectivamente, estamos en una encrucijada cultural, política y económica en todos los países del mundo, especialmente en el área europea y en el área mediterráneo. Hay que abordar el cambio climático y, por tanto, hay que abordar lo necesario y tantas veces nombrado el cambio del modelo productivo. Y nosotros hemos puesto un instrumento encima de la mesa, lo pusimos hace 3 años, en septiembre, del 2015, un instrumento útil que tiene que ver con la derogación de los reales decretos de recortes a la generación de energía fotovoltaica, que han cortado las alas en el desarrollo de un cambio en el modelo energético en nuestro país que abordara de verdad la transición energética. Esto lo ponemos encima de la mesa. El Partido Popular, el Gobierno de Mariano Rajoy, lo ha bloqueado en la mesa del Congreso durante los últimos 3 años y ahora tenemos la oportunidad de avanzar en algo que ya el Gobierno de España ha puesto encima de la mesa con un Real Decreto este pasado sábado, pero que no es suficiente. ¿Qué hay más? Hay que eliminar el peaje eléctrico, hay que eliminar el impuesto al sol y hay que crear un balance neto que nos permita también a los pequeños productores, les permita obtener rendimiento por su producción. Muchas gracias.